Aquí comienza Puesta a Punto, tu podcast de motor y movilidad en COPE Alicante. Adelante Juan Francisco Millán y Santos Patón.
Hola, hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a un nuevo episodio, capítulo 14 de Puesta a Punto, tu podcast de motor, movilidad, náutica y competición de COPE Alicante. No ha pasado nada raro después del viernes 13, que era uno de los sufrimientos y agonías que teníamos. Ha ido todo bien, ha sido un fin de semana intenso a nivel de motor, aunque Dani Holgado, por ejemplo, nuestro piloto de San Vicente, no dirá lo mismo. Nuestro piloto de Moto3 no dirá lo mismo. Luego vamos a escucharle. Ayer ya lo escuchábamos en COPE GP con Carlos Miquel en el espacio de motor. Cabreadísimo con lo que le había pasado en el último Gran Premio de Indonesia. Así que, Santos Patón, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Juan,
bienvenido,
Fran,
muy buenas.
Bien, hemos sobrevivido ese viernes 13. Esa película de Santiago Segura que nos hace siempre temer ese viernes 13, ese día de la bestia, pero estamos vivos, estamos vivos. Y sí, como tú bien dices, pues Dani Holgado, que parece que se va separando cada vez más de ese liderato, ya estamos a 17 puntos de diferencia, con Jaume Masia, el piloto de Algemesí, de Valencia, que no está desaprovechando ninguna ocasión, por lo cual vamos a ver. Quedan carreras, queda todavía tiempo y lo hablábamos fuera de micro tú y yo. Yo me imagino un derbi
en Cheste,
finales,
¿no?,
de noviembre en Cheste, en Moto3, entre Jaume Masia y Dani Holgado. ¿Te lo imaginas?
Sí, 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 sí. Pero vamos, que puede estar el campeonato decidiéndose. Dani Holgado no ha tirado la toalla, ya te lo digo yo. Bueno, tenemos un programa con mucha competición, al margen de lo que vivimos ayer en el Gran Premio de Indonesia, con la parte alicantina que nos toca. Luego repasaremos también lo que pasó ¿todo? En MotoGP y en Moto2. Tenemos más competición, porque tenemos pilotos espectaculares. Vamos a estar con Marta García, que va líder del Fórmula 1 Academy, que
es
la competición de máximo nivel
de máximo
de las
de
mujeres,
exacto,
sí señor,
exacto.
Y es alicantina, es de Denia, con lo cual espectacular. Y va a estar también con nosotros Dani Macía, que es de Santa Pola, también alicantino, para hablar de Fórmula 4. Aquí empieza un nuevo capítulo de Puesta a Punto. Bienvenidos.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Bueno, Marta García, ¿qué contamos de ella? La hemos pillado en el aeropuerto camino de Estados Unidos, ¿no?
Exacto, ha pasado el arco de seguridad, casi con el teléfono en la mano hablando con nosotros, cosa que le agradecemos mucho desde aquí. Se marcha ya a Estados Unidos, va directo, va a estar un par de días en Miami y luego se va para Austin. Estuvo hace 2-3 semanas ya en Austin preparándolo todo, porque Juanfran, es el final de temporada, va líder, se lo juega todo. Estamos seguros de que va a vencer porque va con 235 puntos a falta de solamente esta ronda. Por lo cual, todo nuestro empuje, toda nuestra fuerza para ella, para esta piloto de Denia, de aquí, de Alicante, que la vamos a apoyar y nos va a contar esos nervios, cómo se llevan a nada, a un par de días.
Vamos a poder ver a estas piloto en la Fórmula 1 de los Verstappen, Alonso, Carlos Sainz y compañía, pues, o ahora mismo es algo que ves lejos.
Gran todavía. Pregunta la que me realizas.
Se lo habrás hecho, ¿no?
Sí, se la hemos realizado. Es cierto que todo el mundo estamos como presionando para que la FIA, esa Federación Internacional de Automovilismo, de una vez ya apruebe que haya mujeres en la máxima competición del motor en Fórmula 1. Ellos dicen que el año que viene ya quieren que haya. Yo no sé si será el año que viene. Lo que sí que sé, Juanfran, es que cada vez ese momento está más cerca. Y si alguien tiene que estar ahí, entre los mejores del mundo, es ella, Marta García.
Si es la mejor, tendría que ser la primera.
Se lo ha ganado.
En ganarse esa oportunidad. Enseguida estamos escuchándola.
Nace de la eterna lucha contra el viento. Vivir o sobrevivir, este es el momento.
Bueno, de Dani Macía, va a estar también con nosotros, sí. El piloto de Santa Pola. Hablamos de Fórmula
4. Estamos hablando de esa cantera. Desde luego, cuánto talento hay en nuestra provincia, Juanfran. Este
creo,
fin de semana lo vimos rodar con el equipo GRS de Fórmula 4 aquí en el circuito Ricardo Tormo. Le pudimos sacar unas pequeñas palabritas, 2-3 minutos, en su voz, nos permitieron entrar y la verdad es que ha tenido una progresión muy buena este fin de semana.
Todo esto, además de la sección Conversaciones de Paddock, hasta que el cuerpo aguante. Así que, bienvenidos al capítulo 14.
Puesta a punto en COPE Alicante.
Y continuamos con la bandera cuadros aquí, en Puesta a Punto. Y no la hago más esperar, porque está en el aeropuerto a punto de coger su avión. Marta García, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Pues nada, súper contentos y súper orgullosos de que seas nuestra piloto a puntito de vencer en esa F1 Academy de aquí, de La Terreta, de Alicante, de Denia, y sobre todo tenerte aquí en nuestro programa, en Puesta a Punto.
Sí, muchas gracias. A ver cómo va. Ahora tenemos la última carrera, nos vamos para allá, para Austin, y bueno, estamos los dedos que todo vaya bien.
Sí, porque estuviste hace nada un par de semanas allí probando, haciendo unos tests y ahora ya vuelas hacia allá, hacia Estados Unidos.
Sí, ahora, o sea, hace 2 semanas o 3 estuvimos haciendo un poco de test con otros coches para coger un poco el feeling de la pista y tal. Y nada, ahora ya vamos directos para la carrera. Bueno, yo en este caso voy a estar 2 días en Miami, uh-huh. Y luego ya vamos a Austin para la carrera. Y nada, bastante contenta y emocionada también, porque al final va a ser con la Fórmula 1 y creo que van a haber cosas bastante guays.
Vaya.
Entonces, pues será bastante... O sea, creo que lo pasaremos bien y será un fin de semana bastante chulo.
Aquí, desde luego, has levantado muchísima expectación. Desde que lo anunciamos la semana pasada de que te íbamos a tener hoy en Puesta a Punto, han sido innumerables correos electrónicos, WhatsApp, lo que hemos recibido. Pero Marta, para esa afición que te sigue con mucha pasión desde aquí, desde Alicante y desde el resto del país, porque al final con el podcast nos escuchan desde cualquier punto, ¿cómo comenzó esta pasión en ti?
Pues yo empecé cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años. Fui a un circuito y bueno, a mi padre siempre le había gustado el mundo del motor y veía la Fórmula 1 y pues corría, por ejemplo, en motos, en Vespas y tal, por Valencia y todo esto de hobby. Y nada, fue un poco porque a mi padre también le gustaba, que fuimos un día a un circuito, me gustó a mí también. Y ya pues, poco a poco, al final, pues fui probando un car de competición y ya pues decidimos comprar un car y empezar a rodar. Y bueno, pues ya a partir de ahí, digamos que empezó un poco todo, porque luego ya empecé a correr en el regional y carreras así más de la Comunidad Valenciana. Entonces, bueno, pues eso, yo creo que un poco mi padre, que siempre le había gustado y obviamente yo ya lo llevaba un poco en la sangre.
Vamos, que él ha sido tu mentor, podríamos decir, el que te ha inculcado esta religión de esa manera, porque el tema de los karting se comienza así, pero si no demuestras talento es muy complicado, o sea, es imposible continuar.
Sí, a ver, al final aquí tienes que obviamente... El talento es una cosa muy importante. Yo creo que si naces con talento, obviamente pues mejor. Al final vemos a gente talentosa, como por ejemplo Max Verstappen, que sí. Talento y trabajo, pues es una bomba. Fernando Alonso y Lewis, o sea, muchos pilotos que hay. Y luego, obviamente, están los otros pilotos que igual no tienen tanto talento, pero bueno, al final trabajan y tienen también presupuesto para poder hacer test y más cosas. Entonces, no solo se trata al final de talento, sino también de mucho esfuerzo, de mucho sacrificio, de trabajar día a día y también de tener el apoyo, sobre todo económico, en un mundo tan tan caro como es el deporte del motor.
Sí, desde luego, siempre lo decimos, es un deporte caro, es muy importante, esos patrocinadores que os apoyen y que estén contigo. Pero bueno, desde que tú en la F1 Academy, no has parado de mostrar ese talento, que sí, el sacrificio, el esfuerzo es muy importante. Pero como digo yo, te puedes aprender el truco, pero si luego no tienes magia, no sirve de nada. Y tú tienes mucho talento y mucha magia, como nos estás demostrando este año con las victorias y con los podios.
Sí, a ver, este año la verdad es que está yendo muy bien, estoy muy contenta. Obviamente el equipo en el que estoy también sabía que si iba con Prema pues podría optar a ganar el campeonato más fácilmente que con otros equipos, porque sé que se conocen muy bien el coche y también tienen referencias de datos y tal. Entonces, bueno, por mi parte yo también he trabajado bastante, la parte mental sobre todo, muy importante, también la he trabajado desde hace dos años o así, que me pasó una cosa en Austin también. Y bueno, la verdad es que al final eso, lo que te digo, todo viene de trabajo, de muchos años, y al final pues ver cómo los resultados en este año pues están saliendo y han salido, pues al final te hace como enorgullecerte de ti mismo, ¿sabes? Y bueno, ahora pues obviamente la última carrera, pues también esperemos que vaya todo bien y poder posar el golpe final, digamos.
Seguro que sí, que va a ir bien. Y yo me gustaría preguntarte, yo si fuese tú, estas semanas estaría hecha un flan, ¿no? Por decirlo de una manera más coloquial. ¿Cómo manejas esos nervios ahora que estás a punto de viajar para Estados Unidos y que este próximo día 22 te vamos a ver ahí pilotando en la último gran premio de esta temporada?
Bueno, pues a ver, al final bien, ¿no? Yo creo que hemos tenido una temporada bastante buena en general y no creo que sea ahora la hora de digamos, de meterse miedo o presión, porque obviamente, sabiendo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, sabemos que lo podemos hacer bien. La última carrera es Austin, lo conocemos el circuito y bueno, yo creo que las cosas al final hay que trabajar desde las free practice, ¿no? Desde los entrenamientos libres. Y ya pues intentar hacer una buena crono luego. Y al final todo vendrá. Entonces, no estoy más nerviosa de la cuenta ni nada. Yo estoy bastante tranquila. Al final es trabajar, como te digo, desde un principio y luego ya irán saliendo los resultados.
Está claro que no puede ser de otra manera. Y para el año que viene, has mostrado desde el principio muy claro cuál es tu objetivo. ¿Hay algo que nos puedas adelantar?
Adelantar en cuanto al año que viene, ¿o?
Sí, exacto, en cuanto al año que viene, porque bueno, venimos hablando de que desde la FIA, ¿no? Estamos todos pidiéndolo que peguen ese acelerón, ¿no? Para poder ver a los mandos de un Fórmula 1, pues a una mujer. La verdad es que cada vez lo estamos pidiendo más los aficionados.
Sí, a ver, obviamente la idea de la Fórmula 1 Academy, al fin y al cabo, es poder llevar a las mujeres a categorías más superiores e incluso para algún día poder llegar a Fórmula 1, al final es de lo que se trata. Yo en mi caso tengo entendido que, bueno, si este año pues gano el campeonato, pues seguramente habrá alguna oportunidad de correr en una otra categoría, seguramente. No hay nada confirmado tampoco, pero bueno, sé que algo será, o sea, sabremos cosas. Y bueno, yo creo que al final la Fórmula 1 Academy también está haciendo buen trabajo también en el karting. Ahora también van a hacer un campeonato, van a estar apoyando a tres mujeres en cada categoría y bueno, al final yo creo que las cosas están mejorando y yo en mi caso pues sí que habrá alguna cosa el año que viene, pero aún no sé exactamente qué, pero tampoco puedo decir nada.
Está claro. Nosotros aquí desde Puesta a Punto apoyamos a todos los pilotos y a todo el mundo del motor, sobre todo de nuestra provincia, pero hacemos hincapié muy importante en la cantera. Ahora tenemos aquí en el estudio, que te permito que hable un poquito, Thais Falcón, que bueno, está pilotando ni más ni menos que desde los 4 años, tiene ahora 19 años y bueno, está encantada de poder saludar y algún consejo que le gustaría que le pudieras dar. Thais, es el momento de hablar con Marta.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy bien.
¿Algún consejo que le pedirías a Marta para ti que estás comenzando? Bueno, llevas desde esos 4 años en los CAR,
sí.
para poder competir o tú que la sigues de esa manera.
Pues no sé, ¿cómo esa constancia de qué ilusión es lo que tú buscas? O sea, me refiero, Es que no sé cómo explicarlo.
Sí, digamos, ¿qué manera para, tú sabes, Marta?
Cuando te llevas derrotas o cosas así, ¿cómo sacas aún más fuerza para seguir adelante?
Cuando estoy mal, por ejemplo,
sí.
¿A qué te refieres?
Cuando a lo mejor no tienes tu día y dices, tengo que aún así estar bien y sacar la carrera adelante o cosas así.
Sí, buena pregunta. lo digo porque ahora esta semana estoy un poco también enferma. Entonces, claro. Al final tienes que sacar cosas donde no las tienes. Pero yo creo que al final esto es todo, al final en todos los aspectos de la vida y tal. Cuando a veces no estás tan bien, ya que sea mentalmente, físicamente o lo que sea, y te encuentras más bajo de energía, más bajo, yo sé, mentalmente te encuentras peor, al final, pues no sé, intentas sacar la fuerza de donde la puedes sacar. En este caso ahora, pues obviamente, es el final del campeonato y al final yo creo que de todo el trabajo, el sacrificio que hemos hecho, pues ahora una mínima cosa o lo que sea, dices, oye, esto no me va a molestar, digamos, por todo lo que estaba haciendo este año. Entonces, al final, destacar la fuerza, pues, de donde la tienes, al final tenemos la fuerza interior y el hecho de haber trabajado, pues, también mucho mentalmente, pues, también ayuda a que luego te pases contra este tipo de situaciones cuando estás un poco peor, intentar sacar, pues, lo mejor de ti, aunque no te encuentres de todo bien o al 100%.
Sí, porque el estado físico, ese entrenamiento que haces todos los días, esa manera de trabajar los reflejos, es fundamental. No solamente subirse cada X tiempo en el monoplaza y ponerte a pilotar, sino que tienes que estar muy preparada, esa fuerza G que ejerce sobre tu cuerpo, esos reflejos, es fundamental trabajarlo todos los días, imagino.
Sí, al final todo es importante, desde la parte obviamente de pilotar, pero que al final es más complicada porque en nuestro caso no podemos estar haciendo test constantemente porque es muy caro. Al final tenemos que hacer otro tipo de entrenamientos, ya sea, por ejemplo, en el simulador donde está el equipo, y ahí pues poder simular un poco lo que es el entreno en pista, que al final pues te sirve para tener alguna referencia así con ser la pista, pero realmente tampoco es 100% real ni nada del estilo, pero bueno, al menos te da un poco de sensaciones. Y luego, obviamente, aparte de eso, pues trabajas el tema físico, trabajas físicamente fuerza, resistencia, tema de reflejos también, de ejercicios específicos, y eso es lo que al final hacemos todos los pilotos constantemente en nuestro día a día.
Pues Marta García, te agradezco mucho que nos hayas guardado este ratito. Sé que estás en el aeropuerto, son momentos de muchos nervios y más, como comentas, y estos días, pues imagino que sea algún resfriado o alguna cosa, no estás al 100%, pues siempre es, bueno, pues robarte el tiempo es todavía más costoso, ¿no? Agradecerte mucho, el mayor de los éxitos, ya sabes que desde aquí todas las semanas guardamos un ratito para hablar sobre ti. Y nada, Tai, si quieres despedirte de Marta,
pues
nada, es el momento.
Que encantada de conocerte, que ha sido un placer, eres mi ídola y espero que te vaya muy bien en la carrera.
Muchas gracias, de verdad.
Pues Marta García, vale. Piloto de F1 Academy, estaremos muy atentos de ti en Austin este fin de semana. Gracias.
Muchas gracias, que vaya todo bien. Hasta luego.
Ahora en Puesta a Punto, Conversaciones de Paddock.
La mejor de las suertes para Marta García, muy pendientes este fin de semana, todos, todo el mundo pendientes de si se proclama campeona de esa Fórmula 1 Academy en Austin.
En Estados Unidos.
Y luego con los bicharracos, ¿no? También, pues, el domingo, ¿no?
Ya ves, o sea que hay que, no sé, a mí me sorprende que esté tan tranquila. Ella dice su condición física y su talento, pero desde luego, si yo fuese ella, no conseguiría dormir en toda esta semana, Juanfran.
Conversaciones de Pado con Santos Patón. ¿De qué nos vas a hablar hoy en esta sección que tanto
voy a hablar
a gustar a los oyentes?
De un divorcio.
No me digas.
Sí.
Te has puesto serio y todo.
Me he puesto súper serio porque son cosas serias y acabó en juicio, Juanfran. O sea que, nada, como todos nuestros oyentes sabrán, SEAT, esa empresa española, esa sociedad española automovilística de turismo, comenzó siendo filial, podríamos decir. Sí, trabajaba con la licencia de Fiat, ¿vale? Los modelos que sacaba eran con licencia Fiat. ¿Eso qué significa, para el que no lo sepa? Pues que los modelos los diseñaba Fiat, esos motores los diseñaba Fiat, y aquí en España, en nuestra península, se ensamblaban con los logotipos de Seat, pero realmente estábamos hablando de que esos Seat realmente eran Fiat, absolutamente todos. Sí, sí, te está sorprendiendo, ¿eh? ¿Qué ocurre? Que hasta 1979 Fiat tenía una participación muy pequeña, minoritaria, de Seat. Pero a partir de ese año, nuestro país, que ya sabes, esos años eran un poquito complicados, se reúnen los políticos con la Fiat, con la cúpula, con la familia, y consiguen que pase a ser el accionista mayoritario de la marca Seat. O sea, que llega a tener un 80% de las acciones. ¿Qué pasa? Esos años son muy complicados, muy difíciles, y la marca italiana, Juanfran, tendría que haber invertido 48.000 millones de pesetas a crédito para que se modernizaran todas las instalaciones de Seat, que bueno, para que nos entendamos, sacaban muy buenos productos, pero en cuanto a tecnología y modernización no estaba al día. ¿Qué pasa? Solamente un año y pico más tarde los italianos dicen chauela, o sea, me voy. ¿Por qué? Porque no pueden asumir tanto dinero y ellos no se encuentran en un momento, digamos, muy bueno. ¿Qué ocurre? Hay un modelo que es el de la disputa, digamos que puede ser el hijo de tanto de Seat como de Fiat, que es el Seat Ritmo, que también se vende como Fiat Ritmo en Italia y en el resto de Europa. ¿Qué pasa? Seat se encuentra en un momento que por primera vez tiene que hacerlo todo ella solita. Absolutamente todo. Los motores, la carrocería, y tiene que, para crecer, salir al resto de Europa. Por lo cual, coge ese Seat Ritmo y lo convierte en un Seat Ronda. ¿Qué ocurre? Hay grandes diferencias, hay muchos cambios, pero hay muchas cosas que comparten en cuanto a estructura. ¿Qué ocurre? Que Fiat sabe que tiene un enemigo que él mismo ha estado criando. Por lo cual, cuando Seat decide salir a vender al resto de Europa, Fiat va y denuncia en la FIA a nuestra marca, a Seat. Y se va a Estrasburgo a denunciar a la marca española. ¿Qué ocurre? Que desde Seat empiezan a temblar, porque bueno, todos sabemos que sí, que comparte muchas cosas con ese anterior modelo de Seat Ritmo, pero el Seat Ronda aseguran desde la marca española que es completamente distinto. ¿Y cómo lo demuestran? ¿Cómo demuestras que un coche es distinto a otro? Pues se les ocurre una maravilla, una muy ingeniosa, que es presentar un coche, un Seat Ronda, todo pintado de negro, salvo las piezas que se ven en la foto que luego subiremos a la página web, que se ven en amarillo. Esas piezas amarillas, desde Seat, nos indican que son totalmente distintas y que no comparten en nada con Fiat. Por lo cual, la parrilla, los faros, el paragolpes, las lunas, las manetas, las llantas, los paragolpes traseros, los pilotos, pues Seat ganó este juicio y se le permitió poder vender este modelo, este Seat Ronda, no solamente en nuestro país, sino en el resto de Europa. Y además lo hizo muy bien porque fue muy inteligente, y en el tema de los motores, como ya traía unos motores de Fiat, tocó a la puerta de otra marca que nos gusta mucho, que es la alemana de Stuttgart, que es Porsche, y salieron esos motores Seat System Porsche, tan famosos.
Bueno, yo lo conozco, entre otras cosas, porque mi padre tuvo un Ronda.
Mira,
y ahí estamos hablando del año, que sería 87, 88 puede ser, 90.
Sí, exacto, a partir del 81, 82 es cuando ese Ronda se empieza a comercializar.
Yo creo que por ahí, 86, 87, por ahí.
Sí, porque luego viene el Seat Málaga, que es el
Este era el Ronda.
El que le sustituye.
Además lo recuerdo perfectamente, azul.
Sí, sí, bonito ese.
Qué recuerdos, ¿no? Me estás contando esta historia y me parece fascinante. ¿Qué me ibas a decir? Y por eso me acuerdo de ese motor, Seat System Porsche.
Exacto, porque digamos hacia esa publicidad con la confianza y deportividad que te da un motor System Porsche, claro. Además fueron muy inteligentes y Porsche no estaba muy por la labor de que el logo suyo apareciera en un modelo, en otra marca distinta, que era Seat. Entonces tiraron de ingenio. Le dijeron, oye, ¿y si en la tapa de balancines ponemos System Porsche, que no quiere decir Porsche directamente, qué te parece? Y dijeron en Stuttgart, en la fábrica de Porsche, pues nos parece bien. Entonces, para adelante con este Seat Ronda, que esquivó muchos problemas, muchos juicios, y que finalmente es un modelo muy importante para la marca española, que lo puedes ver porque sigue ahí en la nave A122, que es el Museo de Coches Históricos de Seat.
Conversaciones de paddock, fantástica lección de motor y de historia con el gran Santos Patón. Ahora subimos la foto, la vais a poder encontrar en este podcast, esa foto curiosa para convencer al jurado o al juez, en este caso, que estaba evaluando si había un plagio o no de aquel mítico ritmo, ¿no? Que también lo recordamos, los de mi quinta seguro que lo recuerdan. Los de la tuya, a lo mejor el ritmo ya no llega.
Yo lo recuerdo. A mí me gusta más el Ronda que el ritmo, porque esos faros redondos del ritmo, no sé, no pegaban tanto. El Ronda me parece más bonito y un diseño más atractivo, la verdad.
Enseguida vamos a saludar a Dani Macía para hablar de Fórmula 4. ¿Sabéis dónde estáis? ¿Sabéis dónde estáis? Donde mejor podéis estar. Aquí.
Estás escuchando Puesta a Punto en COPE Alicante.
Bueno, no salimos del circuito, seguimos en plena competición y lo hacemos con un alicantino que no deja de sorprendernos y de dar talento cada vez que compite. Muy buenas, Dani Macía, ¿cómo estamos?
Muy buenas, pues nada, descansando. Sigo aquí en Valencia, pero descansando del último fin de semana.
Sí, menudo fin de semana que hemos tenido en el circuito, en el Ricardo Tormo, no se ha parado ni un momento.
No, exacto. Ha sido un fin de semana intenso de última hora. Bueno, la semana ha sido intensa porque hemos tenido también test, así que ha sido un poco un no parar.
Hablamos contigo el otro día, el sábado allí en directo, y nos contabas que cada vez esas sensaciones iban a mejor, que cada vez te sentías más cómodo, y bueno, hemos podido ver que pese a que el fin de semana ha sido algo complicado, en definitiva, los resultados no han sido para nada malos.
Sí, no, como te dije, fue a mejor. De hecho, en la quali ya fuimos un pasito más adelante, estuvimos a 4 décimas solo, pero es que estaba muy, muy apretado todo, estábamos todos en muy poco tiempo. Entonces, en la primera carrera ya conseguimos acabar décimos, que al final con sanciones y demás nos fuimos al 12, pero bueno, el ritmo no parecía malo. Luego el domingo en la quali por la mañana tuvimos un problema, nos hizo salir atrás, y al final salir atrás lo que tiene son golpes y claro, problemas, pero bueno, al final yo creo que el ritmo no estuvo mal, siempre estuvimos luchando entre los 15 primeros, que es un paso adelante, ya que al principio del año corrí con ellos en Spa la primera carrera y siempre estuvimos sufriendo en cuanto a velocidad, entonces yo creo que fue un paso adelante y también llevaba 5 meses sin encontrarme en el coche, que eso también quieras o no hace, porque el gestionar una carrera en monoplazas es completamente diferente al karting, entonces tuve un poco que ir improvisando y yo creo que poquito a poquito me fui sintiendo más cómodo y más seguro.
Sí, así con
eso es lo que importa.
Con ese Team GRS de Fórmula 4, que desde luego el talento desde luego lo pones tú, pero ellos han estado muy arropándote mucho durante todo este tiempo.
Sí, exacto. No, gracias a ellos, mis planes no eran correr en Fórmula 4 este año, para nada, y me llamaron a principio de año y gracias a ellos pues he estado vinculado durante todo el año a lo que es la Fórmula 4 española, entonces gracias a ellos me hicieron correr en Spa, por temas de calendario me coincidían en varias carreras, no pude seguir corriendo yo con ellos, pero me dieron la oportunidad de volver este fin de semana, así que me ayudaron mucho, sabían que llevaba mucho tiempo montarme en el monoplaza, tuvieron calma y paciencia conmigo, así que yo creo que les debo, gracias a ellos, pues el poder competir y poder seguir mejorando.
Sí, además, en vaya dos marcos, porque dices Spa de una manera como el que dice la plaza del pueblo. Y desde luego...
la verdad que nos hemos mal acostumbrado.
Y Dani, tú sabes que desde aquí, desde Puesta a Puntos, hacemos un seguimiento a todos los pilotos de aquí, de Alicante, de nuestra provincia, tú que eres de Santa Pola. Para los oyentes que te seguimos y para los que ahora comienzan a hacerlo, cuéntanos, ¿cómo fue un poco este comienzo? O sea, ¿a partir de dónde nació esta inquietud a la hora de ponerte tras el volante?
Pues empezó desde bien pequeño, la verdad. Yo creo que a los 3 años fue cuando me monté por primera vez en el kart y a los 4 me regalaron mis padres el primer kart. Yo siempre lo digo, o sea, mi familia nadie ha sido fan del motorsport. Uh-huh. Sí, lo veíamos porque era la época donde Fernando ganaba mundiales y demás, pero no era yo el que obligaba en casa a poner los coches, a verlos y nadie había salido esa afición en toda la familia. Entonces fui yo el que más o menos introdujo el motorsport en casa y mis padres empezaron que eran como un hobby, por eso me regalaron mi primer car a los 4 años.
Sí.
Pero luego cuando ya vieron que empezó a ponerse a la cosa, que realmente era lo que me gustaba y no se me daba mal cuando era pequeño, pues quieras o no, hay gente que te mira, te ve y le dice a mis padres, pues oye, no se le da mal, tal. Mis padres apostaron y al final, pues desde los 4 años que llevo sin parar.
Qué importante es el apoyo de los padres en esta competición, en este mundillo, porque es un mundillo que tienes que valer y lo demás un mundo que es caro, que no es que te pones una zapatilla y unos pantalones y empiezas a correr.
Sí, sí, exacto. Yo siempre ahora que soy más mayor y sé más o menos lo que cuesta, todo lo que se hace y todo lo que hay detrás, el apoyo a la familia lo primero es lo más importante, porque al final si tus padres te apoyan en lo que quieres y en lo que realmente te gusta, siempre vas a tener ese respaldo, pero sobre todo, como tú has dicho, el tema económico es el mayor problema que sufren la mayoría de los pilotos.
Sí, porque a diferencia tú, Dani, y disculpa que te he interrumpido, tu talento es lo que te hace llegar a donde estés, porque al final esto, competir es muy caro, esos tests son muy caros, esos equipos, y al final gracias a que tú mismo te lo has currado, ¿no?, diciéndolo de una manera coloquial, gracias a tu talento estás donde estás.
Sí, 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 exacto. O sea, yo no lo digo, lo digo siempre como orgulleciéndome a mí mismo. Lo digo como algo que me hace estar orgulloso de mí mismo y siempre lo digo, en que hace 4 o 5 años yo hubiese dejado de correr si no hubiese sido por mis resultados. Porque gracias a mis resultados, bueno, mis padres ya llegaron a un punto que no éramos de pagar y llegábamos a un punto que ni pagando casi ya se nos era imposible.
Claro.
Entonces llegamos a un punto en que dijimos, vale, gracias a, también tenía un palmarés ya, en España se me reconocía bastante, y llegamos a la conclusión, mis padres y yo, de que si quieren que sigas corriendo, tiene que ser apoyándote y sin poner casi dinero. Entonces, yo a los equipos que me contactaban les decía siempre lo mismo, yo tengo este problema, si queréis que corra con vosotros, os intentaré poner el material delante, pero no puedo permitirme tal. Y los equipos, al final, tengo que agradecérselo a todos los equipos por lo que he pasado, que al final sigo corriendo gracias a ellos. Entonces, sí que es algo pues que me hace estar orgulloso a mí mismo, en el sentido de que es un deporte muy complicado y que seguir sobreviviendo y corriendo, incluso en monoplazas, que estamos hablando de temporadas que cuestan 350.000 euros, gracias a que los equipos confían en mí por mis resultados y por mi palmarés, pues al final, quieras o no, pues te hace sentir bien contigo mismo.
Sí, desde luego que es para estar muy orgulloso y que cuando te haces un resumen, días como hoy, que después de haber corrido este fin de semana, digas, jolín, pues ha merecido la pena y qué bien todo lo que estoy logrando, ¿no? Porque desde luego es mucho lo que estás logrando. Lo que pasa es que hay veces que a lo mejor tú no lo ves, pero después, con el paso de los días o de las semanas, te vas dando cuenta. Este domingo te veíamos en el pit lane, que la afición se acercó, te rodeó, te pedía que firmaras, que esos póster. ¿Cómo te sientes en el Ricardo Tormo, en el circuit?
Sí, en general, cuando ya corrí la Fórmula 4 en 2021, estos Racing Weekends a mí me encantaban. Uh-huh. No por el hecho de competir, que también, sino por el hecho de toda la afición, todo el ambiente que hay, eso que hacen de media horita, que la gente pasa por el pit lane y es un no parar. O sea, estás firmando pósters durante media hora sin parar y ves a la gente que se acerca, te pide un póster, una foto. Al final, cualquier cosa de esas, ya no simplemente por el hecho de que sea específicamente a ti, sino por el hecho de pedirte una firma y que quieran la tuya, aunque no te conozcan, ya simplemente, pues eso, a mí me encanta. Y sobre todo con los niños pequeños. Con los niños pequeños, siempre que puedo meterlos en el box y me deja el equipo meter a gente en el box, sobre todo los niños pequeños, y hacerles una foto cuando entran y ves la cara que ponen cuando ven los coches, es algo increíble. Porque a mí, cuando era pequeño, yo no pude tener esa oportunidad y me hubiese encantado, entonces yo con ellos pues hago, intento hacer lo mismo. Entonces es algo que siempre me ha encantado y yo creo que incluso es lo que más me mola del Racing Weekend.
Yo hablo desde profesional, pero también como padre, que este sábado te pude pedir para mi nano, ¿no? Que, por favor, oye, él mismo te lo pidió, ¿no, Dani? Por favor, una foto con esa ilusión. Además, luego me hace que se la saque, aunque ahora lo digital es para estas nuevas generaciones. Él luego me hace que se lo saque para que en su habitación, o sea que ya sabes, esta semana me va a tocar revelar esa foto tuya que mi nano la va a poner en su habitación. Estamos hablando que el apoyo de la afición es fundamental, pero tal vez yo destacaría la pasión con la que se vive el motor en nuestra provincia, ¿no? Aquí hay mucho talento. Estás tú, está Marta García, Dani Holgado, Nico Terol, Miguel Fuster. Qué importante y qué pasión ponemos en la provincia de Alicante, ¿verdad?
Sí, la verdad que sí. Sobre todo yo creo que, como he dicho, los Racing Weekends durante todo el año se corre por toda España, aquí en la F4 española, y en el que más he vivido eso ha sido aquí en Valencia, yo creo. Siempre que viene gente de fuera, se queda flipando, porque sí, hay afición, pero cuando llegan aquí a Valencia, dicen, ¿en serio tanta gente le gusta, tanta gente se acerca? O sea, ayer el domingo a las 9 de la mañana para la quali, la grada estaba ya casi llena.
Sí.
Y eso pocas veces lo ves para ver una Fórmula 4 o una Eurocup, que son categorías súper inferiores. Entonces, yo creo que aquí en Valencia se vive de otra forma, y la verdad que da gusto girarte estando en el muro de boxes y girarte y ver toda la grana completamente llena de gente y con los móviles sacando fotos por todos lados.
Sí, porque la verdad que eso os hace sacar más de vosotros, ¿no? Ese gusanillo que siempre hay antes de empezar a correr, de que se ponga el semáforo en verde, pues ver esa grada llena, como tú dices, todavía emociona más. Y bueno, Dani, ¿nos puedes adelantar un poco tu proyecto de futuro? ¿Tienes alguna cosa adelantada? ¿Qué podemos esperar en los próximos meses? ¿Qué vamos a ver contigo?
Pues confirmarte, no te puedo confirmar nada, porque como digo, ya que mi situación es un poco peculiar, porque siempre dependo como del equipo, de qué posibilidades tiene el equipo, que no, en el sentido del presupuesto, pero sí que hay cosas en mente este año. Yo creo que a ver si conseguimos hacer la carrera de Montmeló, la última del año de la F4, ya que yo creo que este fin de semana he intentado y he conseguido poner el coche en mitad parrilla, incluso luchando por los puntos. Entonces yo creo que al equipo le podría venir bien correr esa carrera de la F4 en Montmeló. Tengo una carrera también pendiente, creo que a principios de diciembre, para terminar la temporada de karting aquí en Chiva. Uh-huh. La cual gané el año pasado, y luego para el año que viene hay planes también de hacer de karting, sobre todo.
Bueno, pues
no sé nada seguro, pero karting sí que hay intención de hacer el europeo de KZ2, el campeonato del mundo también, y el campeonato de España.
Pues
bueno,
estás adelantando bastantes cosillas, Dani. O sea,
sí, que sí, sí, pero como te digo, el plan es ese. Ya me han comentado, el equipo me ha comentado que la intención es esa, pero siempre hay que ver cómo llega el equipo, en qué condiciones llega el equipo a ese momento, si lo pueden permitir o no. Y nada, pero bueno, también dependerá de mis resultados. Si yo sigo dando resultados, al final eso ayuda a que se pueda ocurrir. Pero bueno, ya veremos. La intención es esa, y seguro que saldrá alguna carrerita más que otra, pero eso ya es. Como este último fin de semana me llamaron el lunes y me puse a correr el sábado, entonces siempre van saliendo cosas así a último momento.
Estupendo, talento por todos los lados. Y bueno, ya no te quiero quitar más tiempo, te dejo que descanses, que estos días han sido de no parar ni un segundo, nunca mejor dicho. Aprovecha estos instantes para enviarle un mensaje a estos oyentes de Puesta a Punto aquí en COPE Alicante, y a los que nos escuchan fuera de Alicante, porque al final con esto de internet, esa magia, nos escuchan desde cualquier punto de nuestra geografía. Y nada, es el momento de que te dirijas a los oyentes, Dani.
Pues nada, pues simplemente si alguien me conoce, si no me conoce, pues bueno, ya sabéis quién soy Daniel Macía, y si alguien se ha pasado por el circuito de Valencia, ha sido todo un placer. La verdad que da gusto que la gente apoye al deporte, sobre todo en Alicante, que cada vez se apoya más y más. Entonces nada, simplemente pues con esto, que con entrevistas como las mías, se dé a conocer a gente como nosotros, deportistas que a lo mejor no sabéis quiénes somos, o cualquier cosa así. Entonces nada, seguiremos luchando, seguiremos intentando dar resultados para nuestra provincia, y a ver qué se puede hacer en un futuro. Muchas gracias.
Nada, gracias a ti. Desde luego, aquí es lo que nos encanta, apoyar a gente como tú de Alicante y dar voz y daros ese altavoz, porque es muy importante tanto para los aficionados como para los patrocinadores tan necesarios que os lleguen y que os ayuden a dar todo tu talento en la pista, que al fin y al cabo es lo que queremos ver y disfrutar. Y nada, espero esta temporada tenerte en alguna que otra ocasión más aquí en los micros de Puesta a Punto,
Y nada,
fue un placer.
El mayor de los éxitos, Dani.
Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
Chao.
Puesta a punto en Cope Alicante.
Este fin de semana hemos tenido motos en Indonesia, Santos, sí. Hay que hablar de ese gran premio que ha sido una pasada.
Estaba muy entretenido.
Han sido carrerones. Es verdad que en MotoGP no han salido las cosas como nos hubieran gustado con el madrileño Jorge Martín, pero bueno, ¿con qué te quedas?
El otro día nos lo decía aquí Coete Suárez en el programa del viernes, que él iba líder, como se puso el sábado Jorge Martín en esa clasificación de sprint, que consiguió ponerse líder, que tenía que él correr con cabeza, que el cuerpo le pedía y el corazón ir al máximo, ir a tope, pero que tenía que tener cabeza. Desde luego, Jorge Martín el sábado se puso muy contento, muy alegre, pero el domingo no hizo la carrera que debió de hacer de manera más inteligente. Es más, Francesco Bagnaia el sábado estaba cabreado, estaba mosqueado porque le había adelantado el español Jorge Martín, pero no lo daba todo por perdido. Pero el domingo fue más inteligente el italiano, tuvo cabeza fría, que se dice, consiguió darle la vuelta de nuevo a la clasificación. Vamos a tener MotoGP, Juanfran, muy entretenido las carreras que nos quedan. Y bueno, el español Jorge Martín lo que dijo es que él continuaba siendo el piloto más rápido, por lo cual
que va a seguir igual, que no va a cambiar nada. Dice, yo si no me voy al suelo y no cometo esos errores, soy más rápido y voy a ser campeón.
Esa ya está, curva 11 a falta
está,
de 15
está
vueltas.
Con mucha confianza. Son, Pica. Santos, corrígeme, 18 puntos de diferencia,
sí,
¿no?
Así es. Entonces, nada, está ahí.
Se puede remontar. ¿Qué quedan? ¿Cuatro pruebas?
Sí, nos quedan ya cuatro. La última es en Valencia. Nos queda la siguiente, que es en Australia. Por lo cual, vamos a ver qué es lo que ocurre en estas carreras. Hay que tener cabeza, hay que tener paciencia. El viernes lo adelantábamos. Sabíamos que Jorge Martín le iba a pasar. Lo que no esperábamos es esa caída, falta de 15 vueltas. Que da mucha rabia porque estás toda la semana trabajando de manera muy dura. El viernes haces unos buenos libres. El sábado consigues en esos sprints puntuar y ponerte líder. Luego haces muy buena carrera, tal vez algo agresiva, el domingo. Y cuando te faltan solamente 15 vueltas,
te caes al suelo.
En esa curva. Pero bueno, esto es así.
De Moto2, ¿qué me dices? ¿Qué me cuentas?
Pues nada, aquí todo está bastante más claro. Pedro Acosta sigue líder con su KTM, está con 277 puntos. Tony Arbolino, que es el que su perseguidor del Racing Team, está con 212, por lo cual, nada, lo tiene todo muy controlado este piloto de Mazarrón, de aquí, de la provincia hermana, de Murcia. Y nada, creo que es el que lo tiene más claro de las tres categorías de moto de grandes premios, por lo cual, estoy seguro de que va a continuar así y de que va a ganar este Moto2, y que no se nos olvide que ya ha asegurado que el año que viene pasa la categoría reina, pasa a MotoGP.
¡Qué cantera! Es que no paran de salir pilotos.
Sí, el éxito entre los españoles es fabuloso.
Es impresionante.
El otro día tal vez lo hablábamos, lo único que nos faltaría es tener una marca española que compitiera, porque imagínate lo que supone. Lo que supondría, ¿no?
Está claro. Bueno, Moto3, hay que escuchar a Dani Holgado. ¿Qué? Primero vamos a contextualizar lo que le pasó a Dani Holgado ayer en ese circuito de Indonesia, Santos.
Pues bueno, como bien saben nuestros oyentes y como bien sabes tú, después de hacer una muy buena carrera, tuvo que sufrir una doble penalización por exceder esos límites de pista en el tramo final de la carrera. Nos vuelve a ocurrir lo mismo que estábamos hablando. Al final de la carrera, con esas ganas, con esa ansiedad de poder vencer.
O sea, esto viene, te mete una penalización que son segundos.
Te
quitan
segundos.
Creo que son
segundos,
tres segundos cada vez.
Por cada vez.
Claro, que te y quiten encima, seis segundos es pasar de estar arriba a acabar noveno.
Pero además, ¿qué ocurre? Que como él, lo que le ha pasado es que ha sido reiterativo, que ha ocurrido dos veces, pues todavía te restan más. Ya sabes que la diferencia son de 17 puntos con el líder, con Jaume Masia. Él pudo quedar de manera de que entrar en esos puntos, quedó decimocuarto, por lo cual escuece, pica, pero bueno, tiene que seguir porque aún quedan muchas carreras, aún quedan muchos puntos. Y lo que decíamos antes, yo creo que va a haber derbi, Manchester.
Pues ojalá, será un carrerón, ¿eh? La última prueba del Mundial de Motos. Este es Dani Holgado, ayer así de enfadado estaba.
Dos sanciones un poco extrañas, la verdad. No las entendía, pero bueno, la primera sanción creo que ha sido por el adelantamiento de Moreira, la adelantó por el verde. Vale, sí, pisar el verde es un error. Pero bueno, tampoco creo que haya ganado 3 segundos como para hacer una long lap. Por lo tanto, lo sé, lo veo innecesario. En la segunda lo mismo. No entiendo la dirección de carrera. 2 sanciones completamente innecesarias, extrañas. Que bueno, a la altura que estamos jugando en el campeonato, pues pesan mucho. Lo que más me jode que lo da todo, he dado mi 100%. He remontado 3 segundos, los he adelantado todo, me he vuelto a poner primero. Y cuando me han puesto otra long lap, pues es cuando ahí ya no entendía nada. Así que nada, darle las gracias por joderme la carrera. Así que un poco más.
Estaba fastidiado, es normal.
Sí, después de los primeros 3 segundos de penalización, se vuelve a poner primero. Y luego le vuelve a caer esa long lap que dice que ya de la que no se levanta y que le deja a 17 puntos de Jaume Masia, que es el que comanda la clasificación de pilotos en esa categoría de Moto 3. ¿Ha dicho Australia la siguiente cita?
Sí, la siguiente
del Mundial.
Es Australia. Hay que recordar que ganó el brasileño Diogo Moreira con su KTM, su primer triunfo mundialista. Y bueno, el segundo fue David Alonso de GasGas. Y por última plaza en podium, por decirlo de alguna manera, tercero fue el español David Muñoz con su KTM, que hizo una remontada espectacular desde la 10ª posición hasta la 3ª, o sea, hizo podio, por lo cual, bravo por él, por su esfuerzo.
Y para terminar, nos vamos a Marruecos. Sí. Nos quedábamos pendientes del raid de Marruecos. ¿Cómo ha ido la
pues
cosa?
Pues nada, lo que nos imaginábamos, Toyota sigue como en los rallies, ganándolo todo. Parece que todo lo que es tierra lo gana Altilla, el del piloto del Golfo, no para y no deja de vencer. Matemáticamente es su segunda corona, por lo cual de manera, sí, ya podemos decir, de manera ha vuelto a ganar, se lo está preparando todo para el Dakar. Y bueno, Carlos Sainz hizo un buen papel en esta segunda etapa con 296 kilómetros, con ese Audi, que no se nos olvide, es completamente eléctrico, y quedó segundo, por lo cual, bravo por el español. Y luego, pues nada, sabes que Sebastián Loeb también hizo un buen papel, ese piloto de rallies que recordamos todos con ese Citroën, bueno, Sara, que lo ganó todo y ha quedado en tercera posición. Por lo
¿Algo
cual,
más, Santos, antes de despedir?
Pues
te lo has pasado bien en Cheste.
Lo he pasado
este
muy
fin
bien
semana.
Este fin de semana en la Racing Weekend.
Vamos a tener vídeo en la web de COPE,
sí,
Alicante, ¿no?
Vamos
me parece,
a, tener,
a lo largo de la semana, ¿no?
Vamos a tener vídeo porque además de estar con Dani Macía, estuvimos con Laura Martín, que es la jefa de prensa de la Real Federación Española de Automovilismo. Nos dijo que le encantaba que le entrevistáramos, que le encantaba nuestro programa y también le dijimos nosotros que nos encanta su programa, porque sí, ella allí en Onda Madrid, que es, digamos, la cadena autonómica, hacen un programa que es Pole Position, que le llaman, y bueno, es distinto a nosotros, pero es un programa hermano, que digo yo.
Claro que sí. Bueno, pues iremos hablando con todos ellos,
sí,
y volveremos al Ricardo Tormo. Estamos encantados de ir a Cheste constantemente. No es solamente un circuito de Gran Premio de Fórmula 1, no es un circuito de Gran Premio de motociclismo, es un circuito todo el año, no lo olvidéis. Y no es un circuito de Valencia, es un circuito para los alicantinos, para los de Castellón, para todos los de la comunidad valenciana. Bueno, Santos, un placer, como siempre.
El placer es mío estar contigo.
Te espero,
Juanfran,
el viernes, no hay fiestas ni nada. El
jueves,
bueno, perdón.
Jueves, el jueves, que hay que recordar a nuestros oyentes que vamos a estar haciendo el programa en The Cal Project este
o sea,
jueves
que
19.
Vamos a ver. Rebobinamos. El jueves vamos a estar en The Cal Project.
Así es.
¿Dónde está?
Con nuestros amigos, pues aquí, en Alicante, muy cerquita, en el polígono industrial en la calle Meteorito. Vamos a estar allí viendo todo.
¿En el Pla de la Bayonga o en las Atalayas?
En el Pla de la Bayonga. Vale. Muy bien, muy buen apunte. Vamos a estar allí con ellos, con Alejandro, con su CEO, que nos va a explicar todos los trabajos que allí hacen de mecánica, de carrocería, de pintura, tratamientos que hacen, incluso, Juanfran, adhesivos para esos vehículos de rally, ropa, absolutamente de todo hacen allí.
Y van a exponer coches de competición, sí, de rally. Alguno de ellos vamos a verlo en noviembre en La Nucía.
Así es.
Que no vamos a contar más.
El 2 y 3.
El programa lo tendréis disponible en la web de Cope Alicante el viernes, pero el jueves podéis estar allí con nosotros viendo en directo lo que nos preparen los amigos de Decal Projects. Hasta aquí el capítulo número 14 de Puesta a Punto. Gracias, Santos.
Gracias a ti, Juanfran, y a nuestros oyentes por estar ahí con nosotros.
Estás escuchando Puesta a Punto en Cope Alicante.